Las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a Luz de la Linterna en la cadena COPE. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, enseguida el tiempo de análisis, pero antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España. Un anuncio que ha sorprendido a todo el mundo. Esa es la noticia de este lunes, porque nadie podía imaginar esta mañana a primera hora que en este 11 de febrero el Papa Benedicto XVI haría historia presentando su renuncia, anunciando su renuncia para el próximo 28 de febrero. Lo ha hecho en latino ante un consistorio de cardenales. La última renuncia de un santo padre fue en el siglo XV. El Papa pondrá fin a su pontificado el próximo día 28 a las 8 de la tarde y lo hará por motivos de salud, por falta de fuerzas. La decisión de Benedicto XVI marca el camino de la humildad y de la responsabilidad de una persona que conoce bien la gran fuerza física que requiere ocupar el trono de Pedro. Josef Ratzinger fue elegido Papa el 19 de abril de 2005, después de la muerte de Juan Pablo II, y casi 8 años después anuncia pues que lo deja. ¿Cuál es el calendario? Si es que hay un calendario establecido que se abre a partir de ahora. Roma, Paloma García Ovejero.
El calendario inmediato es doblete este miércoles. Como cada miércoles hay audiencia general con el Papa a las 10:30 en el aula Pablo VI. Se retransmitirá en directo y será la primera vez que le veamos y le escuchemos después de esta noticia. Ese mismo día por la tarde, la celebración de la ceniza. Comienza la cuaresma y él preside la tradicional celebración cuaresmal en la iglesia de San Anselmo al Aventino. Y después a las 5, Santa Misa en la Basílica de Santa Sabina al Aventino. Ya después sabemos lo que nos ha contado el decano del Colegio Cardenalicio, Angelo Sodano, y el portavoz de la Santa Sede, que todo lo que está previsto lo hará. De manera que el jueves el Santo Padre se reunirá con todos los párrocos de Roma. Y el domingo, Ángelus, desde su ventana a las 12. Además de eso, sabemos que no estará en el consistorio cardenalicio, que no estará en el cónclave. Es decir, que el 1 de marzo, como has dicho, el 28 de febrero a las 8 de la tarde deja vacante la sede petrina y el 1 de marzo se retira a orar, que es lo que hará de aquí hasta el final de sus días. Se retirará concretamente a Castel Gandolfo, después lo hará en un monasterio de clausura. Y aparte de eso, lo único que podemos aventurar es que el cónclave será en marzo y que para Semana Santa habrá nuevo Papa.
Se han dicho muchas cosas en las últimas horas a raíz de esta noticia. El presidente de la Conferencia Episcopal y Cardenal Arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, ha destacado la humildad y la coherencia de Benedicto XVI, como nos recuerda Eva Galbache.
En la renuncia del Papa no hay que buscar otras cuestiones, solo atenerse a lo que él ha expresado. Lo decía el cardenal Rouco en la comparecencia de esta tarde, en la que ha destacado la coherencia de Benedicto XVI, poniendo el acento en el ejercicio del magisterio de forma cercana a los problemas del hombre y la sociedad de nuestro tiempo. El presidente de la Conferencia Episcopal piensa que el Papa ha cumplido con su deber y que nadie es imprescindible para el presente y futuro de la Iglesia.
Que es imprescindible es que haya Papa, pero no este o aquel. Uno determinado. Por lo tanto, ya el que le suceda, pues ya acometerá las tareas que están pendientes o los grandes objetivos.
El arzobispo de Madrid dice que habrá continuidad en la Iglesia independientemente del Papa que sea elegido y finalmente ha recordado el aprecio de Benedicto XVI por España.
En la primera hora de la linterna hemos hablado con el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, quien ha recordado la valentía con la que Benedicto XVI ha afrontado las cuestiones más difíciles.
Ha tenido que salir a la plaza pública para cuestiones como la de la pedofilia, que tanta tristeza ha sembrado, porque en sí mismo es una cosa bien triste. Pues él lo ha afrontado con una altura, con una coherencia, con una libertad, con una capacidad de perdón y de esperanza que nos animaba a los demás a seguir en esa misma línea, ¿no?
Hay más noticias en este lunes 11 de febrero, por ejemplo, que el Partido Popular ha anunciado que Jesús Sepúlveda deja de trabajar para el partido. Es el antiguo alcalde de Pozuelo, que está imputado por la trama Gürtel. De hecho, declara el próximo miércoles ante la Audiencia Nacional. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha dicho que es lo consecuente con la búsqueda de conductas ejemplares. Deja de estar en la nómina del Partido Popular. De Cospedal también ha anunciado que la publicación de la declaración de la renta y del patrimonio será extensible a toda la cúpula del partido.
Y lo hará el órgano de dirección del Partido Popular, pues que aparte del presidente, que ya lo ha hecho, es la secretaria general, los vicesecretarios, los coordinadores y los secretarios ejecutivos. Y vuelvo a reiterar, aunque sé que usted no me hace la pregunta, yo espero que en todos los partidos políticos hagan lo mismo. En todos, empezando por el principal partido de la oposición. Espero que en todos los partidos políticos hagan lo mismo.
Pues por el momento en el PSOE dicen que no van a hacer lo mismo. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha dicho que sin un modelo homologado no habrá publicación de las rentas.
Todos los diputados, senadores, cargos públicos y cargos políticos de este país presenten su renta y su patrimonio de la misma manera, de una manera homologada, digamos.
Hay una manera homologada, que es coger la declaración de la renta y ponerla en la página web donde te corresponda, de la Moncloa, del Partido Socialista. El ministro de Economía, Luis de Guindos, participa en el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea. Hoy ha estado con los ministros de la zona euro, donde ha constatado una mejora en las economías del sur. Se ha tratado el rescate a Chipre, Bruselas, Miguel Sánchez.
Eurogrupo, en el que contra todo pronóstico el asunto chipriota se ha convertido en protagonista. Una información de Financial Times desvelaba hoy que aplicar una quita a los depósitos de la banca chipriota no cubiertos por el fondo de garantía abarataría el rescate a la isla de 16.700 millones a 5.500. El presidente del Eurogrupo, Diosel Blum, evita decir si lo están estudiando. Solo puedo contestar diciendo que estamos mirando todos los elementos e instrumentos que podríamos usar en ese programa que aplicaremos a Chipre. Y Eurogrupo, en el que se ha preguntado al comisario económico, Olli Rehn, si preocupa la corrupción en España. Tenemos que tomar todas las medidas posibles para aumentar la estabilidad, se ha limitado a decir.
Por lo demás, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha referido a la pitada y a los gritos contra Su Majestad el Rey y contra el himno nacional durante la final de la Copa del Rey, que tuvo lugar ayer en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria.
Yo no estoy pensando en medidas represivas para evitarlo. Evidentemente se pueden plantear. Yo lo que creo es que también aquí hay que hacer un enorme esfuerzo pedagógico para que este tipo de situaciones que cualquier otro país consideraría extremadamente indeseables, tengamos las herramientas para prevenirlas.
Palabras del ministro Verde en el foro de los compañeros ABC, en el foro ABC. Está terminando este lunes 11 de febrero, un día en el que además que ha pasado Teresa Sánchez.
Que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, explicará mañana en el Congreso de los Diputados la actuación de la entidad frente a la crisis. Lo hará a puerta cerrada y luego se reunirá con Mariano Rajoy. Otra cita importante es la que reunirá precisamente al presidente de Gobierno, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al presidente del BBVA, Francisco González, en las jornadas que organiza The Economist mañana en Madrid. Además, hoy hemos conocido que los empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas tendrán que declarar ante la Fiscalía Anticorrupción en los próximos días. Deberán aclarar si realizaron los citados pagos al Partido Popular. Por cierto, que Iberia ha convocado mañana a los sindicatos para comunicarles el plan de despidos tras el fracaso de las negociaciones. Todo esto en un día en el que hemos conocido que el poeta José Manuel Caballero Bonal abogará por la regeneración moral de España en su discurso del Premio Cervantes el próximo 23 de abril. Así lo ha reconocido en la presentación de su nueva obra Oficio del Lector.
Así termina de momento la crónica general de la actualidad de este día en España, la luz de la linterna en la cadena COPE. Enseguida estamos en el tiempo de análisis de la linterna. Antes tenemos un mensaje de ING Direct.
Desde que la conocimos, nuestro día a día ya no es el mismo. Podría decirse que ha sido un flechazo. Os estoy hablando, por supuesto, de la cuenta nómina de ING Direct, la cuenta que te da mucho y te pide muy poco. Te devuelven un 3% cada vez que repostas en GAT. No pagas comisiones ni de servicio, ni de mantenimiento, ni por las transferencias del día a día. Y, por supuesto, no te exigen permanencia. Y puedes disfrutar de todas estas ventajas sin domiciliar tu nómina con la cuenta sin nómina. Infórmate en ING Direct. .es en el 901 10 20 25 o en tu oficina. ING Direct Fresh Banking.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mami, quiero decirte algo. Todos sabemos que en casa hay cosas prescindibles y otras imprescindibles. Prescindible el búho 8 de conchas que compraste en verano en Gandía. Imprescindible el seguro de Línea Directa. Con esto sí que ahorramos en casa.
El seguro de hogar de Línea Directa, algo imprescindible en cualquier casa. Cámbiate y te mejoramos el precio de renovación garantizado. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, soy Ernesto Sáenz de Buruaga. La información pasa por Roma y ahí estamos para contarlo en directo. Tras la renuncia de Benedicto XVI a su pontificado, os contaremos desde primera hora las últimas noticias en torno a esta decisión y vamos a analizar todo lo que va a suceder a partir de ahora. Desde Roma, en directo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
A mí es que se me olvida todo. Gafas, teléfono, llaves, un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Voy a rellenar estos informes mientras paseo por la cornisa.
Si eres conductor profesional y no trabajas concentrado, estás haciendo algo igual de absurdo. En 2011 hubo casi 12.000 accidentes con víctimas con furgonetas o camiones implicados. Por eso, se está realizando una campaña de vigilancia. Porque tú no vas conduciendo al trabajo, conducir es tu trabajo. Haz la carretera más segura con tu experiencia. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, soy Ricardo Costa, estaba viendo la Champions y puedes escuchar Valencia París Saint Germain en el tiempo de juego de la Copa.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta de los partidos del Valencia en tiempo de juego.
Vuelve la Champions. Este martes, desde las 8:15, Valencia, París Saint Germain. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Emprender es una actitud.
Es abrir nuevos caminos.
Si tienes una buena idea, no la abandones. Lucha por hacerla realidad.
En Fundación Repsol queremos ayudarte a conseguirlo. Y por eso hemos creado el Fondo de Emprendedores, la primera iniciativa en España que impulsa proyectos de eficiencia energética. Infórmate ahora en fundacionrepsol.com.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ángel Rubio.
Comenzamos con una última hora que nos lleva hasta la isla de La Palma y al menos 4 muertos a volcarse una embarcación.
Vamos. El accidente ha ocurrido a las 12 de la mañana en el puerto de La Palma con una embarcación de un crucero de la naviera.
COPE.
Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Robarte un trozo del alma, eso es perder tu campo. Perder el campo de tus amores, perder el campo de tus ilusiones, perder el campo de tu infancia, que al final es la paz.
No sabe cómo frenar a Alfredo y no sabe sobre todo qué está ocurriendo con ese señor mayor de barriga y con aspecto torpe llamado Ferenc Puskás.
Las fábulas del fútbol, cada lunes con Petón y Martí Perarnau. Les sigo liando.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-2222-92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
El Papa abandona su pontificado. Las consecuencias de la noticia te las estamos contando en COPE.
Estar informado. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Comenzamos a esta hora un tiempo especial de análisis en La Linterna, en este lunes 11 de febrero de 2013, que hay que subrayarlo, porque ha habido una noticia. Desde este momento y hasta las 11, en esta primera parte de este tiempo de análisis, pues vamos a analizar la noticia de este día, la renuncia de Benedicto XVI. Luego, desde las 11 y hasta la medianoche, entramos en el análisis del resto de la crónica general de la actualidad de este día en España. Aquí estarán Fernando Rayón, Miquel Hueso y Juan Carlos Girauta. Hasta ese momento, hasta las 11, hemos convocado en La Linterna a alguno de los integrantes de una parte de La Linterna que ustedes escuchan todos los viernes a las 11, La Linterna de la Iglesia, y con ustedes están esos compañeros dirigidos por Josué Restán todos los viernes entre las 11 y las 12. Josué Restán, ya saben todos ustedes, es el director editorial de COPE y director de La Linterna de la Iglesia. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Te acompañan algunos de sus analistas que nos van a ayudar en este lunes, están fuera de su día, fuera de su horario, y yo les agradezco de antemano su colaboración en este tiempo de análisis especial de La Linterna este lunes. María Teresa Comte es profesora de Doctrina Social de la Iglesia de la Fundación Pablo VI. ¿Qué tal, María Teresa? Buenas noches.
Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Bien.
Ricardo Benjumea, redactor jefe del semanario Alfa y Omega. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Y Paco Serrano es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Pablo C. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver. Le decía yo al arzobispo de Oviedo a las 8 menos 20 de la tarde, digo, ¿qué es una noticia? Le decía yo al arzobispo, algo novedoso, inesperado, interesante, pero en este caso...
Lo tiene todo,
porque esta mañana cuando os habéis levantado, ninguno pensaba que iba a pasarse buena parte de su día de trabajo explicando esta noticia, ¿no? Esto es un hecho histórico cuya trascendencia supongo que veremos con el tiempo, pero vamos al hecho histórico en sí, a lo inesperado, a lo novedoso. José Luis, María Teresa, Ricardo, Paco.
Bueno, vamos a ver, ahora es muy fácil empezar a decir cada uno, bueno, si yo ya sospechaba, no, si yo ya veía cosas, no, si... Y de esto todos tenemos la tentación de decirlo. En todo caso, yo creo que si había un papa que podía hacer esto, pues era Benedicto XVI, y esto no lo digo como de pajas, lo digo porque lo dijo él. Porque está escrito en el libro de entrevista con Peter Sewall, Luz del Mundo, donde le hizo una pregunta muy concreta y muy directa, muy a pecho descubierto, el periodista, sobre esta posibilidad. Y el Papa podía haber sido elusivo o haber dicho, bueno, no sé, o... Nunca era así él, siempre respondía y siempre responde. No olvidemos que hasta el 28 sigue siendo el Papa, sí, con plenitud de facultades y de potestad. Y él dice que no solo tendría el derecho, sino incluso el deber, en caso de que el que está en este momento desempeñando la carga de ser el sucesor de San Pedro se viera sin las fuerzas o espirituales o físicas necesarias para llevarlo a cabo. Todos pensamos, hombre, pues está bien. Eso otros papas no lo han dicho. Estaba en el Código de Derecho Canónico, está previsto. No es una cosa que ha habido que legislarla, está, pero no lo decían. Benedicto XVI sí lo ha dicho, y no hace tanto tiempo. Entonces, ahí ya se ve un cierto modo de concebir también el ejercicio del ministerio, y además por su propio modo de ser, de estar, que hacía posible eso. Ahora a mí me dices, ahora, en pleno año de la fe, no llevamos ni un tercio del año de la fe, cuando esperábamos su nueva encíclica, cuando esperábamos su presencia en la JMJ en Río, cuando esperábamos tantas cosas, cuando acaba de encargar los textos del Via Crucis a unos jóvenes del Líbano con su preocupación por el Medio Oriente. Bueno, pues a mí me preguntas y te digo, pues no, no me lo imaginaba en absoluto, vamos.
¿Y tú, María Teresa?
Pues yo no voy a decir que lo sospechara, porque por supuesto que no lo sospechaba, y como tú bien decías esta mañana, lo último que pensé cuando me levanté y empecé a hacer las cosas del día fue en esto. Y me sorprendió además porque me llegó la noticia a través de WhatsApps, y no precisamente de España, sino de fuera de España, curiosamente. Por lo tanto, no lo sospechaba, vamos, para nada. Pero sí que digo, lo digo, vamos, con el corazón en la mano, que no me ha extrañado lo más mínimo, porque me ha parecido una muestra más de su absoluta libertad y de algo que ha sido, a mi modo de entender, un rasgo quizás el más característico de su ministerio, un servicio de entrega total a la verdad. Y por lo tanto, pues me ha parecido tan coherente con lo que yo he percibido de lo que es él como persona, como teólogo, y ha sido su ministerio como papa, que sí que confieso que no me ha... por supuesto que no me ha desesperado, ni mucho menos, como a algunos les ha pasado, ¿no?, que han entrado en una profunda desesperación.
¿Así?
Sí, pues si uno lee las redes sociales, lee Facebook, lee Twitter y demás, pues hay gente que ha entrado en una profunda desesperación.
¿Pero por qué?
Bueno, pues porque, pues por la novedad, por
bueno,
el riesgo.
En una sensación de orfandad, sí. Por decir así, como sí, decía el cardenal Rowe.
Sí, sí. No, yo no juzgo la motivación de esa desesperación. Yo sí. Digo simplemente que a mí, pues sí, me han llegado ecos de esa desesperación, sí, sí, sí. Incluso a personas, te voy a confesar, José Luis, que se han quedado muy tranquilas después de haber leído lo que has escrito en ABC, te lo digo en serio, ¿eh? Bueno, o sea, no,
cómo me alegra.
Pero por la naturalidad con la que, por ejemplo, lo has escrito o por la naturalidad con la que vosotros habéis estado informando, ¿no? Pero bueno, lo de la desesperación, digo que yo no, yo he sentido, de verdad os lo confieso, casi casi la misma tranquilidad de espíritu que sentí el día que de COPE me llamaron corriendo porque le habían elegido papa hace 7 años.
Y pico.
Gracias.
Pero
por
resulta,
la corrección.
Resulta, Ricardo, que esto lo ha contado el director del Observatorio Romano, citemos la fuente de quien lo ha contado. Esto ya, la decisión se toma en marzo del 2012. Y esto, en mi caso, es la vuelta de México y Cuba.
Ese es el motivo físico que Benedicto XVI ha expuesto. Él no se ve con fuerzas para seguir desempeñando este ministerio. Y esa es una razón suficiente, de calado, para entender el motivo de esta renuncia. Ahora bien, igual que Juan Pablo II no se bajó de la cruz, no creo que Benedicto XVI lo haya hecho tampoco. Entonces, también hay que ver qué es lo que pretende Benedicto XVI con este gesto. Porque el Papa continuamente está insistiendo en que no es él, no es la persona del Papa quien conduce la barca de Pedro, sino que hay otro timonel, el Espíritu Santo. Continuamente está insistiendo en este mensaje. Y hacer las cosas de esta manera, un Papa como este, tan profesor, tan pedagogo, tan maestro, ¿no? Siempre, pues aquí hay algo más que el Papa está queriendo decir con esta manera de terminar su pontificado. No es por tranquilidad propia, no es por su propia comodidad, sino que nos está realmente queriendo enseñar algo, ¿no? Pues su última enseñanza. Decía José Luis que hay una encíclica por ahí que esperamos, no sé, a lo mejor todavía puede llegar, porque todavía quedan días de pontificado, pero desde luego la manera de terminar el pontificado es en sí misma pues toda una lección.
¿Cuánto hay de humildad y cuánto hay de inteligencia en la decisión?
Mucho, de humildad y de inteligencia, y además en la síntesis perfecta, casi diríamos, ¿no? Yo creo que esta es una de las cuestiones más fundamentales del momento en el que nos ocupa, ¿no? Decías antes, ¿cuál es la definición de noticia? Noticia también se puede definir como aquello que produce muchos comentarios.
Sí,
pero hay que orientar bien los comentarios. Y en este momento yo creo que tenemos una responsabilidad de explicar al pueblo de Dios cuál es el significado. Y a veces tenemos la tentación, sobre todo los periodistas, de explicar el valor de los hechos y los acontecimientos por los efectos que producen, por las consecuencias. Y como la política lo ha permeado todo, como se ha introducido en todos los ámbitos, sería muy importante que intentáramos, y esto es lo que se está haciendo todo el día, ¿no? Lo que habéis estado haciendo todo el día, profundizar en cuál es el valor pedagógico de este ejercicio de la conciencia de la libertad del Papa y de la inteligencia del Papa. Y de un proceso que es el proceso que Benedicto XVI ha llevado a lo largo de todo su pontificado y que llevaba como profesor universitario, que es centrar las cuestiones, ir a lo esencial. En este momento, y se deduce también del texto, ¿no? Lo esencial, ¿qué es? Lo esencial es la Iglesia. Y lo esencial es el ministerio de Pedro. Hablábamos del principio de su pontificado. En el principio de su pontificado, él, que se definió a sí mismo como un humilde servidor de la viña del Señor, inmediatamente dijo, no pasadas 24 horas en la misa con los cardenales, esta es una tarea que supera todas las fuerzas humanas. Y ya lo colocó en esa tesitura. Por tanto, lo colocó en esa tesitura, ha sacado las consecuencias de una lógica, que es la lógica de un gesto que también es profético. Y como todo gesto profético, lleva implícito un cierto signo de contradicción.
Pero en este tiempo, pensando en todo lo que estáis diciendo, José Luis, María Teresa, Ricardo, Paco, en estas sociedades en las que vivimos, en estas sociedades tan avanzadas, lo de renunciar a todo por, renunciar para...
Pero sobre todo, fíjate, porque he leído, claro, en este ratillo, te da para leer muchas reacciones y tal. Por ejemplo, leía a unos hermanos de otra confesión cristiana que me mandaban un mensaje cariñoso y tal, pero también con su retranca, ¿no? Como diciendo que le daban la bienvenida a la Iglesia Católica porque iba empezando a aprender a ejercer el ministerio episcopal y el ministerio pastoral, pues con naturalidad, en función de las leyes biológicas, y no esta cosa de que es vitalicio y tal. Y yo digo, mire, Primero, es que no es lo mismo el ministerio del Papa, tal como la Iglesia lo entiende, que otros ministerios en otras iglesias hermanas y en otras comunidades cristianas. No es lo mismo, pero no porque yo diga que sea más o menos, sino porque la concepción es distinta. Pero además, una cosa importante. Sabemos, y saben los oyentes, qué tiene que hacer el Papa una vez que llegue el día 28. Pues una vez que llegue el día 28, este señor que ha estado en la cima de los vientos, que se ha dirigido al Bundestag, al Westminster Hall, que ha recibido a los poderosos de la Tierra, que es un autor de bestseller, este señor pasa a ser invisible. No es un señor que vuelve a la vida normal y que va a pasear al perro y a leer y a disfrutar de la playa. Es un señor que pasa a ser radicalmente invisible. Él ya ha anunciado que se va a dedicar a la oración en un monasterio de clausura. Pero es que, por naturaleza, en el momento en que haya un nuevo papa, no puede ser que pasee por la calle, que hable, que escriba el que ha sido papa hasta un mes antes. Entonces, lo que significa este gesto de Benedicto XVI implica que él, el gran profesor del que hablaba Ricardo, ahora va a ser un señor que desaparece del mapa, por lo menos hasta el día en que se muera. A lo mejor el día en que se muera, entonces se pueden publicar obras suyas póstumas, etcétera, etcétera. Pero lo que le dure, lo que el señor le dé de vida, va a desaparecer del mapa. Esto es, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es como cualquier otro que renuncia, ¿eh?
No, no es lo mismo.
No es lo mismo que otras renuncias, ¿no?
O sea, que no va a tener, el sucesor de Pedro no va a tener a otro papa observando.
Evidentemente. Es que no,
es lo que mucha gente se preguntaba. No, es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Va a haber dos papas?
Exacto.
¿No?
Eso es lo que no se puede permitir y no se va a permitir.
Y va a tener cargo de presidente honorífico.
Nada.
No es presidente de honor de nada.
De nada.
Hombre, obispo lo es porque hasta el final de su vida lo es por ministerio, evidentemente.
Pero eso de que se hace invisible es así. No va a tener ninguna vida pública, ni vamos a saber nada de él, más que lo justo y necesario.
Más que lo justo y necesario, hombre, podremos saber si enferma, podremos saber esas cosas, sí se podrán saber, en función de la dinámica de comunicación que lleve la Santa Sede, porque va a vivir en un monasterio dentro del territorio vaticano. Pero sabemos lo que son los monjes de clausura, ¿no? Bueno, pues el Papa va a vivir la vida de un monje de clausura, se acabó, ya está.
Como decía antes Paco, las noticias, es una noticia que genera muchos comentarios aquí a lo largo de todo el día en la cadena COPE y en las próximas semanas, pues además de informar, trataremos de explicar las cosas lo mejor posible y con el mayor de los aciertos. A propósito de eso, seleccionando algunas de las frases que se han escuchado en este día, voy a poner una para todos los oyentes y para todos vosotros del arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, que, por cierto, en esa rueda de prensa se le han saltado las lágrimas, porque hay alguna de sus frases que se le entrecortaba la voz, que estaba muy emocionado don Manuel, pues ante los medios de comunicación de la diócesis, pues bueno, pues explicando, bien, dando su opinión y contando, como representante de la Iglesia en ese territorio, pues lo que tenía que decir. Y se ha emocionado. Pero esta frase sobre por qué se va.
Él no se ha encontrado ni ha sido víctima de ninguna conspiración. Esto que se ha dicho de si el Papa pues se encontraría en la curia romana sujeto pues a dos tendencias distintas, a una tendencia que le apoyaría, a otra no. Eso, vamos, son historias para no dormir. Que haya habido un problema en la curia romana, pues un problema referido, pues, en fin, a un determinado asistente directo del Papa, pues estos son cuestiones, digamos, de segundo orden y banales.
La historia es para no dormir, que se publican muchas a raíz de las noticias, Paco, como tú decías. Historias para no dormir, que decía don Manuel Ureña.
Estoy acordándome de un libro que...
Y con esto ya entramos, si queréis, en el análisis del pontificado en esta noche.
Un libro que quizá había que recuperar estos días y que probablemente muchos recuperaremos o hemos recuperado, que es el libro de Tornelli Rodari, En defensa del Papa. Donde en ese libro especialmente hacían un análisis desde el punto de vista periodístico y comunicativo de cuáles habían sido los grandes momentos de dificultad del pontificado de Benedicto XVI. Y al fin y al cabo, el tejido humano de la Iglesia es el tejido humano de la Iglesia, pero lo que estaba claro es que el Papa trascendía con su presencia y fundamentalmente con su palabra, con su magisterio, con su coherencia, con su conciencia, con su responsabilidad, y que dejaba en evidencia también a todos estos que han pretendido jugar a otras cosas completamente distintas.
Porque ha sido un pontificado en el que ha habido que hacer frente a situaciones muy complicadas.
Sí, yo, claro, hablar de sospecha, de conspiraciones y sospechas y demás, parece que le hace a uno estar más informado, ¿no? Sí. Porque suele hablar de la conspiración.
Sí, parece que sabes algo.
Es que como tiene datos, ¿no? Claro, esta tarde, o sea, yo discutía con un amigo mío a propósito de eso, ¿no? Es que no se pueden tener los ojos cerrados. Digo, bueno, yo lo que no tengo son datos, ¿no? Y por lo tanto, como no tengo datos ni tengo información, pues no puedo hablar de eso. Y además, el método de la sospecha no me parece que nos lleve a ningún sitio, ¿no? Entonces, yo si ha habido conspiraciones o no, no lo sé. ¿Que ha habido situaciones duras? Muchas, y las hemos visto. Y además, yo creo que Benedicto XVI, lejos lejos de ocultarlas, lo que ha querido es hacerlas, si no evidentes, pero ser, o sea, que la Santa Sede haya sido y la Iglesia durante su pontificado lo más transparente posible. Que ha habido actuaciones de él que han generado contradicción, como decía Paco, por supuesto, y las hemos vivido. La relación con los lefebrianos, por supuesto. La cuestión de la pederastia, por supuesto. Y suma y sigue. Pero la libertad, pues yo vuelvo a lo mismo, ¿no? La libertad y luego algo que planteaba también Ricardo, ¿no? El hecho de que él no haya absolutizado tampoco su ministerio, es decir, pues ser papa es ocupar un ministerio privilegiado en la difusión del evangelio. Pero el objeto de la atención es la verdad de Jesucristo, ni siquiera la misión. Entonces, yo quiero decir, creo que ha sido tan transparente en su ministerio que en lo que respecta al menos a él no caben sospechas. Y luego, sospechar del entorno me parece novelas de los Borgia, a mí me supera, os lo digo.
Dan Brown.
Sí, sí, sí. O sea, y además es que me parece que oculta la verdad de las cosas, ¿no? Y que reduce y banaliza.
Lo que pasa, también es comprensible, la noticia es que el Papa presenta su renuncia y punto. Y a partir de ahí hay que llenar horas de tertulias, de todo, y claro, pues la gente habla y habla y habla. Y ahí lo que don Javier Martínez, el arzobispo de Granada, pues ha definido como ese guirigay habitual de cábalas y especulaciones. Pero es que realmente, dicha la noticia, personas sin datos, pues rellenan esas horas diciendo a veces pues auténticas tonterías. Y es un momento peligroso para muchos aspectos, porque pues mucha gente de buena fe recibe todo ese tipo de informaciones confusas que realmente pues pueden hacerle daño, es decir, pueden ser dramáticas las consecuencias a veces, ¿no? En cuanto a la imagen que se transmite de la realidad de la Iglesia, en fin, y muchas cosas. Y por eso es bueno el poner un poquito de serenidad en estos momentos, hacer una pausa. Es difícil porque, pues bueno, pues es una noticia de estas de gran impacto y sí, todo el mundo quiere hablar de ella. Pero claro, hay que asumir las cosas con un poquito de perspectiva.
Porque han sido unos años muy intensos, en los que no ha faltado prácticamente de nada. O sea, ha sido un sin parar, que se dice.
Decían, ¿no?, que iba a ser un pontificado de transición.
Exacto.
Yo nunca lo creí, conociendo a quién era Benedicto XVI. Hombre, quiero decir, si hubiese vivido 2 años y se hubiera muerto, pues a lo mejor se podía decir que era un pontificado de transición por la cuestión temporal.
Sí.
Pero no lo ha sido, ni en el tiempo, porque casi 8 años no son una transición.
No parece.
Bueno, es el doble de lo que cualquier responsable público tiene, sí, normalmente en una legislatura, por ejemplo. O sea, 8 años dan para mucho. Luego, porque la propia personalidad y la impronta ha sido cualquier cosa menos pura continuidad. O sea, el Papa ha
pero
entrado...
desde el principio se vio que no era transición,
desde el
¿no?
principio. Y yo creo que los que lo eligieron, conociendo cómo era y quién era, no podían pensar en semejante cosa. Ni simplemente en que iba a ser un mero conservador del museo, por así decir. Porque él, que había sido un hombre, bueno, que había estado en el puente de mando del pontificado de Juan Pablo II, de una manera evidente, no se iba a contentar simplemente con la inercia que la barca ya llevaba. Él ha dado su impulso, un impulso reformador, un impulso que ha entrado en cuestiones, efectivamente. Bueno, otro aspecto interesante, también para debatir, es que se ha dicho que el Papa se dedicaba a la catequesis y a la predicación, pero se olvidaba del gobierno. ¿Cuántas veces habré oído yo esto? Yo niego la mayor. O sea, es evidente que el gran carisma, yo creo, por el que recordaremos siempre a Benedicto XVI, será su capacidad de magisterio, de enseñanza, de predicación. Algunos lo han comparado a los grandes padres de la Iglesia, a San Agustín, a San Anselmo, etcétera. Bueno, oye, salvando las distancias, a mí me parece que eso tiene mucha razón de ser. Pero es que ha sido también un hombre de gobierno. Es que estas grandes cuestiones, por ejemplo, de la cuestión de los bienes de la Iglesia, de la cuestión de la crisis de la pederastia, de hacer limpieza, de la comunicación, por ejemplo, el modo en el que él no ha eludido nunca hablar de las miserias y de la basura ligada a la humanidad, a la carnalidad de la Iglesia. Jamás. Es que el viernes, en el seminario de Roma, les hablaba a los seminaristas de tantas cosas que no van bien en la Iglesia. Y él decía, y es verdad, tantas cosas que no van bien y que necesitamos cambiar. Y dice, pero, aunque no vayan bien, el árbol de la iglesia, aunque parezca que a veces se le caen las ramas o que pueda haber ramas podridas, porta consigo como una semilla, decía él, de eternidad. Es el árbol de Dios, en definitiva, y aunque sufre las consecuencias de nuestras miserias, ese árbol, sorprendentemente, siempre vuelve a rebrotar, o sea, le vuelve a salir brotes jóvenes, brotes verdes.
Fíjate, recordábamos, por ejemplo, las formas de gobierno de Benedicto XVI, ¿no? Lo que es indudable es que este papa ha dejado huella. Y ha dejado huella, y no se trata de si ha pasado mucho tiempo o poco tiempo, sino que en el ejercicio de su forma de ejercer el magisterio, de enseñar, de estar presente en la iglesia, de hablar, de decir la palabra, ha dejado huella. La carta a los obispos con motivo del caso Williamson, donde él ponía sobre la mesa el corazón de padre, y al mismo tiempo que ponía el corazón de padre, les alentaba a los obispos y dar razones y explicar. La carta a los católicos irlandeses con motivo de la pederastia, que son textos que han marcado su pontificado. Por ejemplo, el valor de la liturgia, todo lo que ha hecho respecto a la liturgia. Es decir, es un papa que indiscutiblemente, con otra forma distinta de ejercer ese gobierno, de ejercer, bueno, de presidir en la caridad, que es la definición básica de lo que significa el obispo de Roma, presidir a las iglesias en la caridad, ha dejado una huella profunda. El concepto de la hermenéutica, o sea, a partir de ahora, cuando se habla del Concilio Vaticano II, qué ha ocurrido después en la iglesia del Vaticano II, ¿quién no va a hacer referencia a su famoso primer discurso a la curia cuando hablaba de la hermenéutica, de la continuidad, de la forma de la continuidad o de la hermenéutica de la ruptura? Es decir, ha dejado una profunda huella.
Fíjate además, Paco, que el Concilio Vaticano II lo inicia un papa y lo termina otro. Y ahora estamos celebrando un año de la fe que conmemora esos 50 años, lo va a empezar un papa...
Y lo va a terminar otro.
Y lo va a terminar otro. Y además ese año de la fe supone lo que habíamos dicho como el centro del pontificado. Es decir, como que estábamos en mitad del pontificado. Bueno, pues Benedicto XVI deja su obra aparentemente inconclusa de una manera pues deliberada para que sea otro el que venga detrás y la concluya, del mismo modo que Benedicto XVI, pues ese año de la fe no es otra cosa que un impulso a la nueva evangelización que a su vez él, con un impulso propio y todo lo que se quiera, pero que toma de Juan Pablo II y a su vez Juan Pablo II de Pablo VI. Es decir, que dentro de la especificidad de cada uno de los papas, de los últimos papas, hay esa clarísima continuidad a lo largo de todo el siglo XX. Es clarísimo, es una de las cosas que ha subrayado el cardenal Rouco esta tarde en la rueda de prensa en la conferencia episcopal, porque que nadie se espere ahora, en fin, grandes cambios y novedades, porque precisamente si hay algo en la vida de la Iglesia, pues es esa continuidad. Hay una dirección clara, es verdad que cada papa pues pondrá su acento y carisma concreto, ¿no?
Fíjate, antes hablabais del significado del gesto, ¿no? Que va más allá del hecho en sí, sino sí, del significado, que yo creo que indiscutiblemente, necesariamente tiene que tener un valor indiscutible para la vida interna de la Iglesia. Es decir, no, bien, bueno, dicho en lenguaje así muy simple a veces, no, esto no es solo de consumo interno, pero debe tener para los católicos una dimensión y un significado especial. Yo creo que con su magisterio, con su ministerio, con su manera de ser y comportarse, y con esta última enseñanza que decía Ricardo, una vez más nos dice algo que el propio mundo católico a veces ha aclamado, pero que cuando se encuentra con ello no sabe qué hacer. La Iglesia no es una estructura de poder. Es una estructura de servicio, es una institución, claro que sí, pero una institución de servicio al hombre, cuya opción radical debe ser el hombre en nombre de Jesucristo. Y yo creo que eso es lo que él ha testificado, de lo que él ha sido testimonio y testigo, y este último acontecimiento, ¿no?, que hará que el día 28, además es que esto, claro, es un anuncio,
sí,
para el que podemos prepararnos, ¿no?, el día 28, sí, a las 8 de la tarde, ¿no?, cuando la sede quede vacante. Esa será para mí su gran lección.
Fíjate que yo añadiría un concepto más en continuidad con lo que está diciendo María Teresa, que es el concepto de la reforma de la Iglesia. ¿Acaso no es este un movimiento que también tiene un valor simbólico y real para la reforma interna?
Ah, por supuesto que sí.
Hombre, yo diría que también, aparte de esa percepción muy personal, singularísimamente personal, de las fuerzas que cada uno tiene, que es en lo que todo el mundo se está fijando, hay otro pasaje, a mi modo de ver, muy iluminador de la intervención del Papa esta mañana, que no podemos dejar de ver. Y es en el que él se refiere a la condición concreta de la circunstancia histórica que atravesamos. Y él habla de un momento, porque este momento es diferente, por ejemplo, del momento de Juan Pablo II, y es diferente del momento de Pablo VI. Cada momento es cada momento, y cada papa lo tiene que leer, lo tiene que interpretar. Y él interpreta que es un momento histórico, tanto, yo creo, como situación mundial, la crisis, la globalización, el relativismo, las fronteras de las cuestiones bioéticas, el terrorismo internacional, la relación ardua y difícil con el mundo islámico, todas estas cosas, este contexto. Y luego, la Iglesia, una Iglesia que tiene que aprender a ser minoría en países donde era mayoría hasta hace poco, que es que esta circunstancia demanda un tipo de ejercicio del ministerio de Pedro que requiere un vigor excepcional. Y esta es una cosa que el Papa está diciendo. O sea, no es solamente que yo me siento cansado, yo me siento con fuerzas. No, es que hago una lectura del tipo de momento histórico en el que nos encontramos ahora. Y él tiene una percepción en ese sentido, podríamos decir, de urgencia, no sé, se puede decir dramática del momento.
Pero, sí, yo creo, perdona, Juan Pablo, que en ese sentido, oyendo a José Luis y por algunas cosas que te he oído también al mediodía, que decíais aquí, yo creo que también es un ejercicio de responsabilidad lo que él ha hecho, de gran responsabilidad, de no condenar a la Iglesia a una incertidumbre más. Lo hablábamos antes también, José Luis, y yo estoy absolutamente de acuerdo con
ello. Es un punto muy importante.
Yo creo que el Papa ha creado un escenario nuevo. No ha esperado a que las cosas pasaran. Ha creado un escenario nuevo. De eso los psicólogos saben mucho, ¿no? Porque en todo esto, evidentemente, esto también juega. Por supuesto que esto no es una decisión. Dicen meditada. Bueno, sí, rezada fundamentalmente, ¿no? Más que meditada, aunque también...
Sí, claro.
Aunque también meditada, sin lugar a dudas, pero rezada. Y yo digo, ¿no? En eso que íbamos diciendo, yo creo de verdad que es un ejercicio de responsabilidad enorme para con el mundo en el que estamos y fundamentalmente también para con la propia Iglesia. Es decir, mire usted, el ejercicio del ministerio petrino, como él ha dicho, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, como no es cualquier cosa y lo que nos estamos jugando aquí es mucho y de un gran valor para la propia Iglesia y para el mundo, pues lo que decía ahora José Luis, hace falta alguien con un vigor excepcional.
Pero si crea ese escenario es porque era algo lógico, y si era algo lógico todos teníamos que haber esperado que esto pasara, ¿o no?
No, es que, mira, yo creo que hay un hecho muy claro. Una circunstancia en la que el Papa fuese entrando en una decadencia física y también, lógicamente, también intelectual, porque, en fin, la edad no afecta solo a las caderas y a las rodillas. No, o sea, afecta también a la capacidad de formular los juicios, y es verdad que eso hasta ahora no lo habíamos visto, porque la última lección del viernes por la noche es algo absolutamente inenarrable y dicha sin papeles. Pero es evidente que en los próximos tiempos esto también decaerá y también se desgastará, como es lógico. Y entonces se puede entrar en un proceso en el que muchas energías de lanzamiento, de renovación, de nuevo diálogo con el mundo, de nueva misión, como el Papa estaba pidiendo, se puede entrar en una situación un poco como de ralentí o de bloqueo, que puede durar 2, 3, 4, 5 kilos, muchísimo tiempo o poco tiempo, no se sabe. Y entonces el Papa, que ha vivido muy de cerca en la maquinaria interna de la Iglesia, en las cocinas de la Iglesia, lo que supuso ese proceso durante el final de Juan Pablo II, y esto es una interpretación absolutamente mía, y como tal la digo, no tengo información privilegiada ninguna.
Sigue.
Ha podido pensar, voy a ahorrarle a la Iglesia este proceso, diríamos, de bloqueo, de ralentí,
de desgaste
en el gobierno, en el liderazgo, en el impulso, de no decidimos porque ya tendrá que venir otro que decida, y eso es letal cuando dura 2, 3, 4 años. Y en este momento histórico, si lo interpretas como lo acaba de interpretar Benedicto XVI, ¿se puede permitir eso la Iglesia? Yo creo que el Papa ha pensado que no.
Yo creo que el Papa ha hecho un cambio de escenario, no solo un cambio de escenario, sino un cambio de las reglas.
Sí, Teresa ha creado un escenario nuevo.
De las reglas de juego, incluso.
Sí.
De las reglas de juego, en el sentido que ha habido una regla que no se había puesto en funcionamiento y la ha puesto en funcionamiento.
Durante mucho tiempo.
Pero vamos a ver. Voy a citar, porque hay que dar datos concretos, ¿no? En las ediciones del Código de Derecho Canónico que se utilizan habitualmente en las facultades en el mundo hispano, tanto la de Salamanca como la de Navarra, el comentario al canon 332, que tiene dos puntos, se centraba fundamentalmente en el punto primero. El punto segundo, que es el que hablaba de la renuncia, las condiciones que tenía que tener la renuncia, la libertad y después realizar un acto formal que expresara esa libertad, los comentaristas habían pasado como puntillas. Solo se habían hecho una referencia al Código de Derecho anterior de principios del siglo XX, donde te decía, también se reconocía en este. Por tanto, hay una regla de juego que ha puesto en funcionamiento. Y en la lógica de lo previsible y lo imprevisible, yo creo que Benedicto XVI, como buen profesor universitario, es una persona que trabaja sobre la evolución de lo previsible hacia lo imprevisible. Es decir, podemos prever estas nuevas situaciones. Podemos prever que la maquinaria y el peso de la Iglesia es muy fuerte, incluso como institución. El Papa ha tenido recientemente un sínodo sobre la nueva evangelización. Y en el sínodo de la nueva evangelización, el Papa ha hecho un ejercicio que lo hace con mucha más frecuencia de lo que nosotros podemos resaltarle, que es el ejercicio de escuchar. Porque Benedicto XVI es una persona que no solo ejerce su inteligencia, que no solo tiene una santidad de vida que transparenta incluso con la mirada, sino que además es capaz de escuchar. Y Benedicto XVI ha escuchado muy atentamente la realidad de la Iglesia, la realidad del mundo, las necesidades del corazón del hombre y las necesidades también del corazón y de la acción de la Iglesia.
Bueno, el nuevo escenario. A ver, hablemos de... ¿Podemos hablar de futuro?
Hombre, ¿cómo no? Se puede
hablar de futuro, ¿no?
Por favor.
Hasta el día 28... hasta el día 28 sin novedad. Es decir, salvo la que hemos contado hoy, que ya es bastante. ¿Y a partir del día 28 qué? A ver, expliquémosle a los oyentes qué pasa a partir del día 28. A ver, Ricardo, por ejemplo.
Bueno, eso está bastante...
Pasado,
claro. Sí. Lo que pasa es que en esta ocasión es verdad que, como dice Paco, hay muchísimas novedades. Es decir, son 20 días de máximo, pero tampoco hay un funeral que organizar, como sucedió...
Será menos seguro.
Puede ser menos, puede ser que para Semana Santa los cardenales ya no estén reunidos. Para mí sería una situación pues un tanto extraña, ¿no? El Coliseo, una celebración presidida pues por algún obispo de guardia, como decía antes José Francisco, y todos los cardenales reunidos.
No, por el decano del colegio.
Hombre, en la historia han pasado cosas así.
Depende.
En fin, con lo cual esos 20 días no se tienen por qué agotar y perfectamente...
20 días desde el 28.
Máximo.
Desde el máximo. Para convocar el consistorio.
Desde el 28.
El cónclave.
Con las congregaciones previas.
Sí, que
bueno, lo primero es que sabemos que el día 1 de marzo el Papa se retira. ¿No?
Bueno, eso sí. No,
o sea, que el día 1 de marzo
invisible,
se hace invisible.
Se va a Castel Gandolfo, según dijo el padre Lombardi esta mañana.
Que ingresa en el monasterio.
No, es que le están preparando ahí las estancias.
Primero va a Castel Gandolfo y en ese momento vamos a ver ahí en función de cómo vaya evolucionando. Después se va al monasterio al monasterio de clausura del Vaticano, donde se decía que no había entrado un nuevo... Era un monasterio que fundó Juan Pablo II.
Sí.
Y la práctica era que cuando los periodos de las... congregaciones ordenadas religiosas que habitaban en el monasterio salían para que pudieran estar todas presentes, la noche en que salía una, al día siguiente entraba la otra. Y esto no ha ocurrido, la última vez. Y llevaba más unas semanas sin que se proveyera de monjas de clausura ese monasterio. La excusa era que había que hacer obras, pero nadie sabía cuáles eran las obras.
Ya. O sea, bueno, aquí había gente que tenía información, que diría María Teresa. Entonces,
Hasta ahora no había.
La explicación no
sé. Pero han sido discretos.
Sí. En cualquier caso.
Entonces, del 28 hay 20 días para convocar el.
Sí, 20 días que no van a ser. Yo estoy convencido de que van a ser menos. Y luego, bueno, pues el conclave puede durar lo que dure, pero yo creo que. Volvemos un poco a lo de antes. En esta época, en este momento, en esta circunstancia, no creo que la Iglesia se quiera permitir el lujo de
dilatar
una discusión in eternum y probablemente no será demasiado largo el proceso de elección de un nuevo Papa. Luego, en fin, claro, también depende de que sea muy visible y muy clara una figura, cosa que en el caso de Joseph Ratzinger pues sucedió a la primera de cambio. A la primera de cambio se suscitó un gran consenso sobre una figura.
Pero muy rápido.
Muy rápido, es que en la primera votación.
Ahora hay muchos días hasta que lleguemos ahí.
Sí, bueno, y supongo que los cardenales hablarán.
En el escenario nuevo que diría María Teresa, pues es que también, esto no es de un día para otro, esto vamos a tener un periodo ahora, que estamos a día 11,
sí.
El 28 se hace invisible Benedicto XVI, y a partir del 1 hay 20 días para convocar, con lo cual hay mucho tiempo.
Pues
¿no?
Tendrán que rezar mucho, ¿no?
Por
y meditar mucho y reflexionar mucho.
Bueno, y hablar también, ¿eh? Yo creo que es importante, va a haber ese momento que llaman las congregaciones generales, que es previo a cuando se encierran, al momento en que dicen extra omnes y ya se quedan solo dentro, y en esas congregaciones generales se escucha a todos, se escucha al que viene de Extremo Oriente, se escucha al que vive en un país musulmán, se escucha al que está en la Gran Manzana de Nueva York, se escucha al de la Tierra de Fuego, se escuchan mutuamente. Yo, por las referencias que tengo, en la elección de Joseph Ratzinger pesaron muchísimo esas congregaciones en las que él era cardenal decano, llevaba la conversación y el modo de intervenir él, de responder, de preguntar, provocó en una gran mayoría como la percepción de que el hombre era aquel. luego eso se sustanció. Bueno, pues evidentemente son personas que hablan, intercambiarán sus informaciones, bueno, sus sentimientos, es así, porque la iglesia funciona así, ¿eh?
Bueno, y el mundo funciona que ya esta tarde, en cuanto salió la noticia, había ya quinielas.
Bueno, me extraña.
Pero eso es normal,
¿no? O sea, no me extraña y no me escandaliza. Yo no voy a jugar a las quinielas, evidentemente, y menos en esta casa. Sí. Pero también quiero decir que no me rasgo las vestiduras, porque me parece lógico. Aunque más que quinielas, yo te diría que más que quinielas, lo que suelen hacer los colegas es una especie de rosa de nombres, como con mucho perfil público y con muchas valencias, podríamos decir, y entonces los ponen ahí.
Y otras veces, José, proyectan también sus deseos, ¿no? Porque
claro.
Las quinielas implícita o
nombre lo gusta aparece. Más.
A ver,
¿qué perfil?
Efectivamente, ¿quién va mejor con lo que yo pienso, con lo que no? Sí. No es lo que piensa la iglesia, lo que quiere la iglesia, el servicio a la iglesia, lo que la iglesia. No. A ver, ¿qué es lo que yo quiero que la iglesia haga? Ese tipo de cosas.
Es que eso de los perfiles es complicado, porque luego hay muchas sorpresas. Joseph Ratzinger, al principio, pues mucha gente tiene una idea muy clara y muy cerrada de él, que luego, sin embargo, deja sorprendido a todo el mundo hasta el día de hoy.
Pero no le conocían, Ricardo.
No, pero aparte de que le conociera uno, pues el ministerio de Pedro pues tiene algo que influye y que suscita novedades y suscita sorpresas, en fin. Sin uno duda. Puede tener un perfil humano de un candidato que, sin embargo, luego a la hora de la verdad no se cumple. Y si uno repasa la historia de los papas a lo largo del siglo XX, pues se lleva muchas sorpresas, ¿no? De entrada con Juan XXIII, este sí que iba a ser un papa tranquilo, de transición, que no iba a alterar grandes cosas, sin embargo, pues convoca al Concilio Vaticano II, en fin. Juan Pablo II, pues nadie se imaginaba ese absoluto vendaval, ¿no? que se venía encima, en fin, pues.
En cualquier caso, tiene que ser alguien que sea capaz de hablar claro de Dios en un mundo que está cambiando de paradigma. Porque ya aquí yo creo que hablar de crisis ya en nuestro mundo es decir muy poquito. Yo creo que estamos ante un cambio de paradigma cultural, económico, de distribución de la riqueza en el mundo, y que eso hace evidentemente que, pues sí, pues eso, ¿no? Que
este
falta un vigor excepcional.
Yo, en ese sentido de lo que dice ahora María Teresa, creo que Benedicto XVI ha rendido un gran servicio, porque yo creo que ha sido el Papa que, por lo que se refiere a Occidente, me refiero, ha metido realmente a la Iglesia ya de lleno completamente en el mundo postcristiano. Creo que Juan Pablo II lo intuyó esto, lo vio venir, pero también él, por su propia tradición, por haber nacido en un país donde el sustrato católico era tan poderoso, tan vivo, diría, incluso tan hegemónico en el momento en que él vive, porque era una anomalía, diríamos, pues esto no lo ha podido vivir él existencialmente del mismo modo que lo ha vivido Benedicto XVI, procediendo de un país de Centro Europa, donde se ha vivido la secularización de un modo dramático, etcétera. Y yo creo que el nuevo que venga, por lo que se refiere a Occidente, ya es alguien que va a vivir en unas coordenadas, es decir, nosotros no podemos seguir hablando a estas sociedades nuestras como si todavía fuesen naturalmente cristianas. O sea, tenemos que cambiar ese chip. Algo que venimos diciendo muchas veces. Lo venimos diciendo, Paco,
pero no ha terminado
de introducirse completamente.
Fíjate que estás repitiendo, no te iba a decir yo palabras textuales, sino ideas textuales de la conversación de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, con Peter Stigual en La sal de la tierra, ¿no? Cuando hablaba de la iglesia del futuro, la iglesia de minorías, el nuevo lenguaje, hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar la forma de predicación, de estar, de presencia. Y no nos debemos olvidar también que tenemos un mundo y cada vez con mucha información de todos. Y
sí,
esto condiciona,
digo,
y esto acelera los procesos, y adelanta, y esto anticipa, y esto crea estereotipos.
Yo, y Paco, y te facilita. Diría que de mucha información para algunos.
Para los que quieran tener información.
Hay un sector del mundo que posee esa información, que se especifica en muchas características, y lamentablemente en ese nuevo cambio de paradigma lo que hay es un aumento creciente de desheredados todos los días.
Pero el acceso, vamos a ver, ya no vamos a entrar ahora en la brecha digital, si es brecha digital, es brecha
antropológica. No hablo de brecha digital.
Pero, madre mía, que pero el acceso a la información, yo creo que prácticamente ya es universal y es global, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Y esto qué puede significar para la Iglesia? Y esto es un punto fundamental, el papado del pontificado de la comunicación, ¿no? La comunión desde la comunicación.
Pues vamos a terminar esta parte del tiempo de análisis de la linterna de esta noche, de este lunes excepcional para todos, por la noticia que venimos contando desde primera hora de la mañana, y que seguiremos contando todos los detalles, informando a los oyentes de la cadena COPE y explicando cada paso que vaya ocurriendo en compañía de los mejores analistas, algunos de ellos esta noche aquí con nosotros en este programa de La Linterna. José Restán, hasta el próximo día. Buenas noches.
Gracias, Juan Pablo. Gracias.
Ha sido un día muy largo para nuestro director editorial y director de La Linterna de la Iglesia. María Teresa Comte, gracias.
Buenas gracias noches. A ti, Juan Pablo.
Buenas noches, Ricardo Mejumea. Gracias. Buenas y gracias, noches. Paco Serrano.
Buenas noches.
Estamos en La Linterna, en la cadena COPE. Un momento.